6 millones de euros en España. Enhorabuena a los nuevos euromillonarios. Juega Euromillones, no hay nada más grande.
Es la 1:00 en Canarias.
EFE Radio, servicios informativos.
Buenas tardes. El Tribunal Supremo ha anulado la condena a un año de prisión y 7 de inhabilitación absoluta que la Audiencia Nacional impuso a la tuitera Cassandra por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo por sus tuits sobre la muerte de Carrero Blanco. La acusada envió 12 tuits relativos al atentado que costó la vida a Carrero Blanco y el Supremo considera que, aunque hizo chistes fáciles y de mal gusto al respecto, hace ya 44 años del atentado. Mientras que reprochable social e incluso moralmente la mofa de una grave tragedia humana, dice, no resulta proporcionada una sanción penal. Más cosas. La COP ha asegurado esta mañana en un mensaje en Twitter que no ha retirado la enmienda relativa a la declaración unilateral de independencia, la propuesta de resolución presentada por Junts per Catalunya, sino que ha sido el grupo liderado por Carles Puigdemont el que no la ha aceptado. El pleno se ha iniciado pasadas las 11:20 de la mañana después de un tenso debate en la mesa del Parlament que ha avalado las enmiendas de la COP pese a la advertencia legal expresada por los letrados y las protestas de Ciudadanos, el PSC y el Partido Popular. Ya en el pleno, la líder de la formación naranja, Inés Arrimadas, ha acusado a los independentistas de no tener hoja de ruta ni propuestas que ofrecerles a todos los catalanes.
¿Eso era lo que tenían que ofrecerle a los catalanes? ¿Ese es el full de ruta para hacer realidad su república independiente? ¿Cuánto tiempo van a mantener, señores y señoras diputados de partidos independentistas, esta ficción, esta farsa, esta mentira que no se la creen ni ustedes? Por lo menos este pleno ha servido para que ustedes tengan que venir aquí a dar la cara. Porque lo que es una vergüenza es que en este Parlamento no se celebre una comisión de sanidad desde el mes de julio, cuando tenemos a centenares de miles de personas en lista de espera. Es una vergüenza.
Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha emplazado a las fuerzas independentistas a volver al principio de realidad y permitir que se active el plazo de 2 meses para nuevas elecciones ante los intentos de construir, según ha dicho, legitimidades paralelas afocadas al fracaso y nombrar presidentes de pacotilla. Más cosas. UGT y Comisiones Obreras planean convocar una gran movilización el 17 de marzo en Madrid en defensa de las pensiones públicas y su revalorización y de que el sistema siga siendo viable dentro de 30 años. Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de Comisiones Obreras, Unai Sordo, han anunciado que están preparando esta manifestación a la que convocarán a los pensionistas y jubilados y a toda la ciudadanía para obligar, dicen, al gobierno a cambiar sus políticas. Y en este punto nos vamos hasta la bolsa para ver cómo marcha la sesión. Cristina Hidalgo, buenas tardes.
Buenas tardes. La bolsa española cae con fuerza a media sesión. El selectivo se deja un 1,21% y se aleja de los 9.800 puntos que ya perdió en la apertura. Se sitúa en el entorno de los 9.720 puntos, castigado por las fuertes pérdidas de los grandes valores y de la banca. Liderando la tabla se encuentran en las acciones de Aena, que suman casi un 1,8% al mediodía, mientras que en el lado de las pérdidas, Ferrovial y Acciona se dejan casi un 3% y Amadeus le sigue con pérdidas de en torno al 2%. Todos los grandes valores se tiñen de rojo a media sesión con caídas superiores al punto porcentual. Por su parte, el resto de plazas europeas también mantienen las pérdidas iniciales en un día en el que los inversores han conocido la tasa de paro de la eurozona en el mes de enero, que se mantuvo en el entorno del 8,6% según Eurostat. En otros mercados, la prima de riesgo española baja ligeramente a media sesión hasta el entorno de los 88 puntos básicos en un día en el que el Tesoro Público Español ha vendido deuda por un importe de 4.368 millones de euros a un interés menor a 3, 5 y 15 años. El barril de Brent cotiza a la baja en el entorno de los 64 dólares y el euro también cae hasta el dólar con 21 centavos.
7 de cada 10 españoles gastan entre 150 y 450 euros en la cesta de la compra. Solo un 24% realiza las 5 comidas recomendadas. Es un informe que ha presentado hoy la Fundación MAFRE, que destaca que las mujeres se implican más en la elaboración de las comidas que los hombres y expresa también la preocupación por la tendencia que hay entre los jóvenes de comer mientras ven la televisión o utilizan el móvil. Óscar Picasso es el coordinador del estudio.
Comer viendo la televisión o viendo pantallas, utilizando el teléfono móvil, redes sociales y demás. ¿Por qué es esto un problema? Porque se ha visto que ese tipo de hábitos se asocia con sobrepeso y obesidad, se asocia también con una menor actividad física y también con que se come más.
Así terminamos. Tendrán más noticias en esta misma emisora dentro de 55 minutos.
EFE Radio, servicios informativos.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Bueno, he entrado en la oficina, me he encontrado un pulpo y un barbo por aquí andando. Madre mía, lo que llueve. Esto es verdaderamente increíble. Bueno, como saben ustedes, de vez en cuando hacemos programas de genética de la mano de Ningenetics, un laboratorio farmacéutico, y hoy vamos a hablar de dos asuntos realmente interesantes. Por una parte, del prenatal, de las técnicas prenatales no invasivas frente a las invasivas, y también de la especialidad de genética clínica. Se sorprenderán de que España aún no la tenga reconocida. Nuestra sección de música realmente escuchada se la vamos a dedicar al fútbol, concretamente por la memoria de nuestro gran futbolista Kini. Ya sé que estamos todo el día hablando del mismo, pero la verdad es que el tío marcó mi época de infancia. Pues si te parece, vamos a irnos con una canción primero, Víctor. Se llama Dieguitos y Mafalda, de Sabina.
...20 años... cosidos a retazos, de urgencias, disimulos y rutinas. 20 años cumplidos en mis brazos, con la carne del alma de gallina. 20 años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. 20 tangos de Mansi en los baúles, 20 siglos sin cartas de papá o de González Catán. De colectivo a la cancha de Boca.
Bueno, nuestro primer invitado es el doctor Javier Suela. Él es director técnico de Ningenetics y nos va a hablar de lo que les he anunciado al principio, de las técnicas prenatales no invasivas. Doctor Suela, buenas tardes.
¿Sabes qué tal?
Bueno, ¿usted ya ha puesto la suela alguna vez en el paseo de la fama del programa de radio Enfermedades Raras, no?
Sí, la suela está puesta ahí, sí.
La suela está puesta ahí. Perfecto, doctor. Bueno, la verdad es que la primera pregunta, vamos a hablar de las técnicas de prenatales no invasivas. La verdad es que cuando a ti te dicen que te van a hacer técnicas prenatales invasivas, el nombrecito ya se las trae, ¿eh?
Sí, es una... La verdad es que da mucho miedo, ¿no? Esa es la realidad. Suena como que vamos a invadir, ¿eh? Realmente nosotros los genetistas queremos separarlo muy claro, porque técnica prenatal invasiva implica que existe una intervención, que hace la obstetra en este caso, pues una amniocentesis, ¿no? Que coge una aguja y va a penetrar en la placenta del feto y sacar líquido amniótico. Y eso implica un riesgo, ¿no? Hay otras técnicas invasivas iguales. Y no invasivo implica que no vamos a tocar el feto. Los obstetras que me escuchen, si hay alguno, suelen decir que la técnica no invasiva por excelencia es la ecografía, que también es verdad. Pero aquí hablamos de técnicas genéticas.
Doctor, hace 10 años, si yo fuera paloma y fuera a la... Pues que estoy embarazada, posiblemente dijera, si me plantearan de nuevo la amniocentesis, no me la volvería a hacer. Estamos hablando de 10 años. Pero es verdad, doctor, que sin embargo, todavía no existen sistemas modernos, me da la impresión a mí, para minimizar los riesgos de esta prueba. Porque están condicionados sobre todo por la técnica y por las características del embarazo, ¿no?
Sí, si se refiere a la amniocentesis, claro, mucha gente se pregunta, ¿por qué tiene un riesgo esa intervención? Bueno, estamos cogiendo Y queremos entrar con un agente externo, que es una aguja o un material quirúrgico para biopsiar, dentro de un sistema estanco que es el espacio fetal, ¿no? Para poder comprenderlo mejor hay que ponerse en detalle. El feto, el embrión, primero cuando se implanta en el útero, ¿no? En el útero engrosado de la madre, lo que hace es una relación que genera una serie de tejidos de contacto con ese útero para que el feto se nutra de la sangre de la madre y su energía, ¿no? Su azúcar, sus proteínas, etcétera, y lo que hace de tal manera es que el feto va creciendo en un espacio que prácticamente podemos decir que es aséptico, es decir, es como una especie de niño burbuja en potencia, ¿no? Claro, si yo tengo que agujerear esa burbuja que se estanca para poder sacar material, tengo un riesgo, tengo varios riesgos. El primer riesgo es que puedo atacar al feto sin querer, porque el feto se mueve. Y la ecografía, por muy potente que sea, no predice eso. Entonces, si la aguja toca el feto, hay un riesgo. Pero también hay otros riesgos. Riesgo de infección en el saco amniótico, por ejemplo, en el caso de la técnica amniocentesis, ¿no? Riesgo de infección en saco amniótico, riesgo de que exista una placenta que no se tapona de nuevo y entonces pierde el líquido amniótico. Hay varios riesgos. No son muy elevados, no, lógicamente, pues si no, no se haría, ¿no? Estamos hablando de un riesgo inferior a 1%. Pero está en torno a un 0,6% a 1%, dependiendo de las publicaciones. Y evidentemente es un riesgo elevado, claro.
A la mayoría de las mujeres, doctor, que se someten a la amniocentesis, la verdad es que la prueba les arroja un resultado negativo. Sí. ¿Todavía se siguen haciendo recomendaciones para hacer esta prueba a partir de mayores de 35 años o la edad ya no es una característica?
No, ya no es como antes. Hay que entender por qué se ponía el factor edad. Casi todas las metodologías de cribado prenatales que han existido empiezan en los años 70, 80 y se generan para predecir el síndrome más común, que es el síndrome de Down. El síndrome de Down está en una de cada 700 gestantes aproximadamente. Y tiene una característica, y es que como todas las cromosomopatías, esto quiere decir que nos sobra o nos falta un cromosoma en ese cariotipo, se causan normalmente por una disfunción en la generación del óvulo, ¿vale? Por lo que sea, ese óvulo ya carga con dos copias de cromosoma 21 en vez de una que tendría que tener, y cuando se une con espermatozoide genera tres copias de 21, ¿no? Esa cromosomopatía, en el caso de 21, se asocia directamente a la edad de la gestante. Entonces, pasamos de un riesgo de uno de 1000 aproximadamente en 30 años, 25 o 30 años, a uno de 100 en 40, solo por la edad. La edad es un factor de riesgo. Entonces, claro, antes que no había técnicas de ecografía modernas, que no había técnicas de cribado más potentes, utilizamos el factor de edad como cribado. A principios de los años 80 era casi exclusivo. Más de 35 había que hacer técnica invasiva. Hoy por hoy el factor de edad está prácticamente extinguido porque tenemos cribados bioquímicos muy buenos, tenemos una ecografía y luego tenemos técnicas no invasivas genéticas más modernas.
Doctor, ¿el amniocentesis se realiza habitualmente a partir de qué semana?
15, aproximadamente 16 es la mínima gestacional.
Y aparte de detectar el síndrome de Down, ¿qué otras síndromes o patologías puede ilustrar?
Bueno, realmente la amniocentesis no detecta nada. Lo que es una técnica de extraer líquido amniótico. El líquido amniótico contiene células fetales que están descamadas del cuerpo del feto y entonces podemos analizarlas. Lo que realmente marca que se detecta es la técnica, ¿no? Entonces, al principio hacíamos solo cariotipo. Es una técnica que solo va a detectar cromosomopatías grandes, pues el síndrome de Down, que es la trisomía del cromosoma 21, Edwards, que es el 18, Pató, otras más, ¿no? Ahora tenemos técnicas citogenéticas más potentes que permiten detectar síndromes de microdeleción, como por ejemplo la raíz CGH. Y luego también podemos hacer técnicas moleculares para otro tipo de patología. La diferencia fundamental, la técnica citogenética puede orientarse a muchos síndromes a la vez, no todos evidentemente, y la técnica molecular se suele orientar a antecedentes. Imagínense que tenemos una gestante que tiene un riesgo pues por familiar de una enfermedad. Por ejemplo, una fibrosis quística. Bueno, pues lo normal sería a lo mejor en ese momento hacer una técnica invasiva para saber si el feto tiene dos mutaciones en el gen CFTR que se asocia a ese síndrome, ¿no? Esa es la utilidad. Pero realmente la amniocentesis no marca lo que se va a detectar, sino la técnica posterior. Y podemos hacer, en el caso de orientaciones citogenéticas, detectaremos más de 150 síndromes. En el caso molecular, iremos más detalladamente a un síndrome en concreto específico de ese componente familiar, ¿vale?
Doctor, tenemos muchas cosas de las que hablar. Vamos a intentar ser un poquito breves en la respuesta.
Sí, perdón. Y así.
No, sí, mi trabajo es ese, doctor, ir marcando un poquito los tiempos, porque si no, al final, es una pena que no podamos hablar de más asuntos.
Sí.
Doctor, ¿a qué llaman ustedes triple screening antes de recomendar la prueba?
Bueno, triple screening, y voy a ser breve, es un cribado que combina bioquímica y ecografía, con otros parámetros como la edad, etcétera. Se llama triple screening porque marca en detalle tres parámetros. Marca una proteína que se llama PAPA, que es la proteína plasmática asociada al embarazo tipo A. Marca la gonadotropina coriónica humana, en este caso del triple screening más moderno es la cadena libre. Y marca lo que conocemos como translucencia nucal, que es una medición ecográfica del espacio que existe entre la nuca y la piel de la nuca. Y con eso estamos buscando, sobre todo, detectar síndrome de Down y Edwards.
Perfecto. Doctor, en los últimos años han surgido técnicas de estudio cromosómico fetal a partir de una muestra de sangre materna, ¿no? Que realmente la ventaja es que no es invasiva. Sin embargo, tiene sus limitaciones clínicas, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Sigue siendo un cribado, para empezar, porque no estamos trabajando con material fetal directo, sino que trabajamos con el material placentario que sale a la sangre de la madre. Pasamos de una resolución, de una sensibilidad media, el cribado combinado, el triple screening, estamos en 90-95, que está muy bien, este sube prácticamente al 99 y pico. Sigue estando espectacular, pero es un cribado. Y realmente está orientado a ciertas situaciones. Se ha ampliado cada vez más, ¿no? Estamos en el cromosoma 21, el 18, en el 13, algunas cosas, regiones más, algunas microdirecciones, etcétera. Pero es un cribado. Entonces, si alguien busca absolutismo, es decir, diagnóstico puro y duro, esto no es diagnóstico. Lo que pasa es que es mucho mejor en combinación con lo anterior que lo que teníamos antes.
¿Y qué coste tiene esta prueba y cómo funciona?
Bueno, depende de lo que se analice, depende de situaciones. Estamos hablando de un coste que puede ir en torno, más o menos, depende de unos 400, 600, 800 euros, depende de lo que se analice. Lo que sí, son menos de 1.000 euros, yo lo en todos los casos, que todas las casas comerciales y todos los sistemas. Pero lo que está analizando es, cogemos el ADN materno y el ADN fetal, y lo que podemos predecir con una técnica de secuenciación masiva, es decir, secuenciamos todo el genoma del feto y de la madre, podemos predecir pequeños incrementos de número de copia en el cromosoma 21, por ejemplo. Lo que hacemos es que, si tenemos que el 10% del ADN plasmático este es fetal, este sistema permite detectar variaciones de un 3% del ADN global plasmático, que va a ser una trisomía 21. Y lo hace porque analizamos millones de secuencias a la vez. Es decir, utilizamos una estadística potentísima para poder predecirlo.
¿Determina con fiabilidad el sexo del bebé? Me estoy acordando, ¿se acuerda usted de una estafa de un médico hace 30 años? Que cuando usted iba a la consulta, él decía que acertaba el sexo del bebé. Y entonces, si le decía usted que era varón, ponía en el informe hembra.
Sí.
¿Se acuerda?
Sí, esa anécdota la conozco. El tío apuntaba que era mujer para que si alguien se quejaba, no, aquí está apuntado.
Efectivamente. Sí. Doctor, hay una pregunta que me gustaría hacerle. ¿Hay que respetar a quien no quiere hacerse ningún tipo de prueba ni saber cómo está su bebé hasta después del nacimiento?
Por supuesto. España, en el marco europeo, es un país que tiene una serie de garantías legales. Y evidentemente el diagnóstico prenatal es un derecho, pero no es un deber. ¿Qué quiere decir esto? Nadie puede obligar a una gestante a interrumpir el embarazo en ninguna etapa de momento. O sea, ella tiene que conocer la información. Yo no puedo, como facultativo, decirle a una gestante lo que debe hacer. Yo le puedo informar. Y, de hecho, el consentimiento informado de la etapa de diagnóstico prenatal, lo primero que marca es que la gestante desea conocer, por ejemplo, saber si su feto puede tener riesgo de síndrome de Down. Esa es la primera marca. Si no lo quiere saber, no hay ningún problema. España le permite esa posibilidad y hay que respetarlo. Yo creo que es parte de nuestro Estado de Derecho. No tenemos por qué imponer nuestro criterio. Nosotros estamos para ayudar y para informar si así lo desea la gestante, nada más.
¿Sabe usted si ya hay comunidades autónomas donde hayan comenzado a incorporar estos test en su programa de detección de cromosopatías? ¿Cromosomopatías?
Sí. Actualmente ya hemos avanzado mucho. De hecho, ya hay varias comunidades. Por ejemplo, Aragón fue la pionera, empezó en el año 2016. pero tenemos ya Aragón, tenemos Cantabria, que se hizo el primer concurso público, Galicia, y luego hay varios grupúsculos, ¿no? Por ejemplo, Castilla y León también tiene incorporado parte de ese cribado, en Madrid varios centros y poco a poco se van incorporando más centralizados. Sí, en general yo creo que prácticamente todo el panorama nacional lo tiene más incorporado en el sector público, pero solo está orientado hoy por hoy a aquellas gestantes que no tienen un riesgo altísimo, lo tienen elevado, o lo tienen cercano a elevado. O sea, lo que busca es descartar ese falso positivo que generaría la amniocentesis. A ver si lo matizo porque suena un poco mal. El cribado combinado, como todos los cribados, lo que busca es detectar, evitar tener falsos negativos. Y eso lo que hace, como cualquier cribado, es que cuando pongo la ventana en la detección, también incremento el número de falsos positivos. ¿Vale? Y eso es lo que marca el valor predictivo positivo. El valor predictivo positivo del cribado combinado no es muy elevado. Estamos hablando de cerca de un 15%. Eso quiere decir que muchas gestantes no tendrán realmente el síndrome de Down. Entonces, lo que estamos haciendo a nivel clínico es utilizar una segunda técnica que le diga al médico, oiga, no es necesario hacer técnica invasiva porque ese segundo cribado nos da con un altísimo rendimiento que no es riesgo de Down. No sé si me he explicado bien.
Perfectamente. Si yo le dijera a usted que me diera un rato económico de lo que podría costar el estrés de una gestante, ¿me podría decir una cifra?
No lo puedo cuantificar, pero la ansiedad materna ha sido y es un problema real.
Y estas técnicas sí, no invasivas, me imagino que reducen un montón el estrés, ¿no?
Claro, sobre todo más que el estrés, es que muchas de esas gestantes con ansiedad materna solicitaban hacer técnica invasiva y realmente no estaba indicada, con el riesgo que conlleva, ¿no? Pues lo que se les da es un componente de tranquilidad. Esa es una de las grandes potencias de este test.
¿Se va a venir usted conmigo a la Universidad de Washington? ¿Se viene conmigo? ¿Cogemos un avión en un momento? ¿Nos vamos para allá?
Sí, claro. Yo encantado.
Es que, doctor, ya estamos en el avión, hemos llegado a Washington, bonita ciudad, por cierto. Han abierto la puerta al diagnóstico prenatal no invasivo, ¿no? Con el desarrollo de una técnica nueva, hace no mucho tiempo. ¿Cuál es?
Sí, vamos a ver. El diagnóstico prenatal no invasivo ya no es cribado, es diagnóstico, y lo que estamos buscando aquí es trabajar con técnicas moleculares específicas. ¿Qué quiero decir con esto? El cribado está claro, ¿no? Síndromes muy comunes en población humana, comunes entre comillas, perdón, que queremos informar. En el caso del diagnóstico, lo que buscamos es en una pareja que tiene un cierto riesgo, porque tiene antecedentes de una enfermedad genética importante, podemos detectarlo en la sangre de la embarazada, pero buscamos una mutación concreta o dos mutaciones concretas. Y lo que hacemos con esto es, evidentemente, evitar esa técnica invasiva. Si lo tiene el feto, aparecerá en la sangre de la madre. Y a diferencia de la anterior, como buscamos una situación particular, sí tiene nivel diagnóstico.
Lo que pasa es que me estoy refiriendo concretamente a una técnica, doctor, donde podemos saber no solamente las variaciones genéticas que el feto podría heredar por sus padres, sino también aquellas que surjan de su propio ADN. Me refiero al tema del ADN libre circulante.
Sí, exactamente.
¿Es eso, no?
es lo mismo, pero a nivel científico estamos intentando cada vez extenderlo más a más mutaciones, pero sí es cierto que a nivel mutacional, porque el ADN libre circulante son las dos cosas. El cribado prenatal invasivo también es ADN libre circulante, exactamente lo mismo. La diferencia en el de mutaciones es que hoy por hoy lo estamos utilizando a familias que tienen antecedentes, que tienen mutaciones conocidas. Imagínense, voy a poner un ejemplo. Yo puedo hacer, o podemos hacer esto, y se está haciendo, en familias que tienen, por ejemplo, antecedentes históricos de una enfermedad como, por ejemplo, el Huntington, ¿no? Se puede llegar a hacer ese tipo de tecnología en no invasivo. Si no tenemos ese antecedente, si no tenemos esa predisposición o ese conocimiento, hoy por hoy no lo podemos extender a toda la población porque se está atacando a variantes específicas. Se hará, seguro, y vamos a llegar a ello. Pero hoy por hoy, ahí somos más prudentes. Estamos yendo a los casos específicos.
Y, doctor, por ejemplo, el escaso conocimiento que ahora mismo hay sobre muchas de las miles de mutaciones genéticas que se dan, ¿no es un problema para llevar a cabo a la práctica clínica estas técnicas?
Por eso se está haciendo lo que se conoce. Evidentemente, nuestro objetivo a nivel prenatal es poder detectar todo lo posible. ¿Nuestro problema cuál es? El de siempre, el feto en el prenatal aún no ha nacido. no sabemos su fenotipo. Entonces, realmente, informar de variantes no bien conocidas en un feto es un riesgo, le vamos a dar la incertidumbre a la familia, ¿no? Es decir, mire, hemos encontrado esta mutación y realmente no sabemos si va a generar un fenotipo o no, porque el niño no ha nacido, ¿no? Entonces, por eso, en ese tipo de cosas, tenemos que ir al conocimiento. Si la familia tiene un riesgo, tiene una mutación de portador, sus padres son portadores de algo, podemos atacar ahí, saber que eso puede generar el síndrome. Pero si no lo conocemos, tenemos 3.000 millones de bases en el genoma, no podemos atacar a todo a la vez. No vamos a ayudar si hacemos eso.
Doctor, ¿esto está de acuerdo conmigo con que quizá la capacidad de la genómica de generar tal cantidad de datos puede llegar un momento que esté superando nuestra propia capacidad para interpretarlos de una forma útil? Me refiero tanto para los médicos como para los pacientes.
Sí, a ver, la genómica mal llevada, es lo que está diciendo usted, es peligrosa, porque claro, pues la técnica puede hacer muchísimas cosas. Es más, técnicamente podemos hacer mucho más de lo que estamos aplicando. Lo bueno que tenemos es que tenemos un sistema a nivel mundial en el cual existe mucha ética, y eso está muy bien. Las técnicas están muy bien, pero la aplicación es fundamental, y lo que no podemos hacer es hacerlas libremente. Si yo no conozco lo que estoy haciendo, voy a generar un resultado que puede ser peligrosísimo. Voy a poder sobreinformar o subinformar a una familia, y eso no se debe hacer. La tecnología va muy rápido, la medicina va detrás, y está hecha así a posta. Queremos ir sobre seguro, y si no lo hacemos así, nos equivocaremos.
Bueno, me gustaría hablar con ustedes de estos sobre las líneas continuas y las líneas exponenciales, de cómo está preparado el cerebro para asumir las novedades y los retos científicos de una manera rápida. No estamos diseñados para ello. No lo estamos. El otro día estuve en una conferencia, la verdad es verdaderamente sorprendente. Pero bueno, ese es otro tema que les propondré tanto a usted, a Ninjanetes, para que podamos hablarlo. Creo que puede ser de interés para el oyente. Doctor, vamos, ¿le parece que hablemos ahora de las biopsias líquidas?
Sí, encantado.
Mire, dígame. Cuando en un paciente aparecen síntomas sospechosos de cáncer, parece ser que una de las primeras cosas que se suele hacer, lo sabemos todos, es la biopsia de tejido, ¿no? Sin embargo, sí. Muchas veces, doctor, por ejemplo, mi madre lo sufría antes de que ella falleciera, emplear biopsias de forma repetida en el mismo paciente, hay veces que no es posible. Entonces, ha aparecido un nuevo enfoque, ¿no?, que es el denominado biopsia líquida. Concretamente, ¿en qué se basa?
Bueno, todo se basa, tanto el diagnóstico prenatal invasivo como el diagnóstico prenatal invasivo, como la biopsia líquida, se basan en el ADN circulante libre en plasma. Porque todos tenemos ADN circulante libre en plasma. ¿Esto qué es? No es más que restos de ADN de nuestras células que vertimos al plasma para que se degraden en el hígado y se puede detectar. La placenta del feto lo vierte a la madre y se puede detectar en la madre. El tumor también genera ADN circulante por sus células que se mueren y lo podemos detectar exactamente igual. Entonces, la aplicación es similar. ¿Qué buscábamos aquí y qué buscamos aquí? Bueno, nuestro objetivo, yo creo que todo el mundo lo tiene que tener en cabeza, es que con el tiempo podamos diagnosticar un tumor de manera completa sin pinchar la biopsia. Pero esto hoy por hoy está en fase de progreso, se ha avanzado muchísimo. Las técnicas de secuenciación masiva ayudan mucho. Lo que pasa es que tiene una serie de circunstancias, ¿no? La utilidad hoy por hoy importante es monitorizar la enfermedad. Yo tengo un tumor que conozco qué mutaciones asocia y puedo monitorizar la enfermedad en el plasma del paciente. ¿Esto qué ventaja tiene? Hombre, pues que, como dice usted, no hay que pinchar continuamente en la biopsia del tumor sólido, por ejemplo, que a lo mejor es muy difícil de acceder o que no tengo material suficiente, etcétera, etcétera. Y para eso es espectacular. El siguiente paso, que está en desarrollo, es predecir el diagnóstico del tumor con la sangre del paciente. Ya eso ya yo creo que es alucinante, ¿no? O sea, es que estamos en una dimensión clínica que es brutal. Ya sería diagnosticar sin llegar a pinchar. Es decir, solamente en la sangre del paciente.
Pues doctor, le voy a decir una cosa. Sigan enredando, que ustedes enredan muy bien. Que sigan ahí buscando y analizando y enseñándonos, y porque la verdad es que es maravilloso, y el futuro, yo siempre he dicho que el futuro no existe, sino es un presente muy cercano.
Sí,
y pues muchísimas gracias, y bueno, transmitirle mi agradecimiento, el de los oyentes, al apoyo de Ninjanetes a este programa, y espero que volvamos a ponernos en contacto en otro momento.
Gracias, Antonio, gracias. Hasta luego.
Muchas gracias, Javier. Pues nos vamos a ir con un tema de un italiano, Francesco De Gregori. También sobre fútbol. Bonita canción.
tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni, il cuore pieno di paura. Ma Mino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia.
Nuestro segundo invitado es el doctor Juan Cruz Figurosa. Él es director científico y de innovación en Ingenetics. También ahora averiguaremos cuál es su papel dentro de la Asociación Española de Genética Humana. Y nos va a ilustrar sobre un asunto que realmente es un poco marciano, ¿no? Y es que la especialidad de genética clínica en España aún no está reconocida oficialmente. Grecia lo ha conseguido y parece que estamos a la cola. Doctor Figurosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, doctor, le voy a decir cómo le voy a bautizar yo a usted a partir de ahora en nuestro programa, porque usted para mí en este programa es nuestro genetilósofo de cabecera, nuestro genético y filósofo,
vale,
porque
bien.
Me encanta hablar con usted porque siempre le da un punto humano a las cosas de la genética y creo que eso hace que sea muy, que llegue mucho su mensaje a la gente. Pues, doctor, pues si le parece vamos a empezar porque con la ley hemos topado, me da la impresión, con ustedes. Son ustedes las típicas víctimas colaterales porque se ha anulado un real decreto de troncalidad por el Tribunal Supremo, fíjese, y parece ser que no se llegó a contemplar la genética clínica como una especialidad sanitaria. ¿Es correcto?
Pues mire, es una situación, aquí me sale enseguida empezar a contar historias de persona mayor, ¿no? De abuelo cebolleta, ¿no? Porque fíjese usted, los genetistas en España, yo tengo 30 años en ejercicio. Hemos, que yo tenga, por lo menos en mi historia, 30 años luchando para que la actividad que se hace en hospitales y en laboratorios para diagnosticar pacientes y monitorizar tratamientos por parte de la genética se ha reconocido como una profesión sanitaria. Y fíjese usted, a día de hoy no lo es. Es algo sorprendente, ¿eh? Entonces ya es una historia que nos remite a, pues, a los años 70, cuando se fundó la asociación, los 80. Y hemos estado muy cerca, hemos tenido un periodo de prácticamente 2 años en los que se hizo realidad y al final estamos en la casilla cero del parchís. Otra vez hemos vuelto a casa.
Ahora, fíjate, es que estamos en una situación, realmente la gente me gustaría que lo leyera, buscara por internet un poco, porque es rocambolesca. Es muy de la tía de Mortadelo y Filemón, porque incluso ahora mismo en un reciente Consejo Interterritorial de Sanidad se está llevando a cabo una directiva con unos trámites para realizar. Pero incluso estos trámites, doctor, que es lo más gracioso, se están haciendo como una acción legislativa independiente, ¿no? O sea, al margen del futuro programa de troncalidad. Esto es marciano.
Sí, mire, yo creo que para entender un poquito exactamente la reivindicación del colectivo, hay que definir qué hacemos un genetista. O sea, un señor decide ser genetista y qué va a hacer en su vida, qué va a ocupar su día a día en el trabajo donde lo realice, ¿no? Y es, para simplificarlo, vamos a hacer en tres tipos de cosas. Un genetista, en los hospitales, en los laboratorios, en general dedica, vamos a decir, su principal actividad es el laboratorio, es decir, estar al día, ponerse en lo más frontera posible para que las tecnologías sean lo mejor y las más eficaces y eso resulte en mejores diagnósticos. Es una actividad de laboratorio. Existe una actividad de consulta que la tiene que realizar un médico, y un médico que tenga una formación adecuada en muchas cosas, porque las enfermedades genéticas, y ustedes saben muy bien lo de la enfermedad rara, implican a muchos órganos, implican a un montón de pruebas que hay que tener en consideración. O sea, hace falta un médico muy preparado, con una formación extensiva en genética clínica, y luego existe otra actividad, que es lo que llamamos en general en Europa, se llama asesoramiento o consejo genético. Que esta actividad es la de acompañamiento al paciente, explicarle qué es un test genético, qué puede esperar, qué resultados puede no esperar, qué derechos tiene, qué derechos puede ejercer, y ese tipo de actividad lo hacen los consejeros genéticos, ¿no? Entonces, en España, fíjese, pues no hay ninguna de las tres cosas reconocidas. Entonces, esa es un poco la realidad.
Iba a reservar una pregunta para el final, para no calentar demasiado la conversación, pero se la voy a hacer ahora. ¿Usted considera que las trabas para que no se consiga este rango de especialidad es una cuestión de la administración o también es una cuestión de compañeros de profesión sanitaria?
Pues mire, es una combinación y no puedo decirle qué porcentaje cada uno juega ahí, pero es cierto que, primero, la administración no nos ha ayudado. Nunca ha sido, últimamente la verdad que hemos tenido más contacto con el Ministerio, pero durante años el Ministerio sencillamente, vamos a decirlo claramente, no nos recibía. Ha habido 20 años de absoluta indiferencia hacia nuestra actividad. Luego llega otro tema, la genética impacta en el sistema sanitario y todo el mundo entiende que es fundamental. Y entonces hay otros grupos de especialistas que dicen la genética es muy importante y quiero utilizarla. Y entonces a esa gente que se ha ido formando de una manera poco reglada, que son, vamos a decir, con todo el respeto, igual me dan alguna denuncia por esto, paracaidistas de la genética, ¿no? Que de repente han descubierto que hay genética en cardiología, que hay genética en oncología, ¿no? Una cosa que llevamos haciendo algunos 30 años, pero de repente lo han descubierto. Y entonces dicen, yo hago genética del cáncer, yo hago genética de la cardio. Bueno, pues eso tampoco han remado a favor, claramente, porque les estamos quitando parte de su actividad. Entonces es complejo. Y luego el tercer elemento, y eso es importante, es que claro, la genética no está en los planes docentes de medicina. Entonces, ¿quién hace genética en los laboratorios? Fundamentalmente biólogos y bioquímicos o farmacéuticos, que son los que tienen en su estructura académica de herramientas. Entonces hay una mezcla muy rara, porque un biólogo en un hospital es todavía una rara avis. Entonces darle al biólogo el título de adjunto hospitalario, madre mía, qué problemón, ¿vale? Entonces las tres cosas son relevantes.
Pero claro, cuando usted antes de ayer, cuando hablamos por teléfono, me comenta que acaba de hacer, de que Grecia acaba de reconocerlo, que España lo reconoce, la verdad es que pensando en alto, uno piensa, bueno, habrá intereses ocultos, porque es que no es razonable lo que usted está diciendo, pero desde ningún punto de vista. Es decir, cuando uno se siente que yo intentaré, me voy a comprometer con ustedes a traer alguna autoridad con capacidad legislativa o ejecutiva aquí al programa para que nos expliquen por qué. Porque usted no es la labor suya no es explicarnos por qué, pero sí es cierto que su especialidad médica es necesaria en un montón de enfermedades o patologías, como las enfermedades raras, con una carga genética importante. Entonces, la ausencia de una especialidad tan sumamente transversal, es que no entiendo cuál es la razón objetiva para que lleven ustedes 40 años con esta lucha. ¿Usted ha llegado a asimilarla o todavía no lo entiende?
Pues yo, sinceramente, no tenemos respuesta a esto. Yo, es una de las cosas de, mire, cuando yo entré en la asociación, me tocó vivir el momento dulce de la aprobación, ¿no? Del Real Decreto donde se reconocía la especialidad. Y entonces, qué bien, ya tenemos el camino. Porque claro, nosotros llevamos preparándonos durante 40 años para este tema. Entonces, tenemos hechos el plan formativo, tenemos identificados cuáles serían los centros docentes, quiénes son los mejores profesionales del país, quién podría formar a la siguiente generación. Eso lo tenemos hecho de siempre, lo tenemos actualizado además, ¿vale? Pero nadie nunca, casi nunca nos han escuchado. Entonces, es una cosa, no tengo una respuesta. Yo creo que hay intereses. Yo creo que lo que más pesa ahí, entre que la administración no es muy proactiva en general en crear especialidades y que luego la genética es una cosa que antes no se consideraba ciencia médica y ahora es demasiado médica para los biólogos, pues ahí está el problema.
Me ha gustado que nos diga que están haciendo ustedes acciones alternativas. En este programa ya sabe que nos gusta quejarnos, pero dar opciones y sobre todo poner encima de la mesa propuestas. Y claro, ustedes ante la ausencia del reconocimiento oficial, Juan, me imagino que lo primero, y por conociéndoles un poquito, tendrán un alto grado de autoexigencia. Y eso se ha traducido desde la Asociación Española de Genética Humana en situaciones concretas, como nos estaba diciendo.
Sí, mire, nosotros, para que la gente conozca un poco también el campo de actividad, la Asociación Española de Genética Humana en la actualidad tiene 1.000 socios. O sea, hay 1.000 profesionales en este país que se dedican a que la genética, que los avances de la genética resulten en el beneficio de los pacientes y de la sociedad. ¿De acuerdo? No hablo de otros profesionales genetistas que hacen mejora de alimentos, que también es una cosa importante. Yo hablo de genética asistencial. O sea, 1,000 personas, 1,000 profesionales con un excelente grado de formación, trabajamos en que la genética esté en los hospitales, ¿de acuerdo? Entonces somos 1,000. Que claro, no nos hemos estado quietos porque somos muchos. Entonces, como nadie nos daba respuesta, la Asociación Española de Genética Humana hace ya varios años implantó un sistema de acreditación en genética humana. O sea, tú puedes ser socio y trabajar, pero si quieres tener una acreditación de la sociedad, tienes que hacer tienes que presentar tu solicitud y reunir un montón de requisitos profesionales que tienen que ver con que hayas hecho algo de investigación, hayas hecho mucha asistencia y hayas formado, o sea, hayas participado en la actividad propia de la asociación. Ese requisito, fíjese, hay una convocatoria anual y lo cumplimos muy poca gente. O sea, no hay, de los 1,000, no habrá casi ni 300 socios que estén acreditados, ¿de acuerdo? Es una especie de plus. Esas personas se les exige experiencia, lo que he dicho, en la universidad o en docente, en formación de personas y sobre todo asistencial.
Doctor, la inexistencia de un reglamento oficial sobre la formación de esta especialización o una comisión de la especialidad, ¿está favoreciendo, o más que favoreciendo, cómo combaten ustedes a esos pillastres intrusos que a verlos los habrá?
Si yo, por ejemplo, me dedicara y pusiera una consulta, o sea, una oficina en mi casa y dijera que soy ingeniero, ¿no? Y diría, soy ingeniero de caminos y puertos, y me dedicara a emitir informes sobre estado de ese tipo, vendría al colegio de ingenieros y me diría, usted no está cualificado, ¿no? Si yo pongo una consulta, soy un médico y pongo una consulta de traumatología, pero en realidad soy otorrino, alguien de trauma vendría y dirá, usted, esto es intrusismo, le voy a denunciar. ¿Qué pasa cuando una persona decide por una consulta de genética? Que nadie le dice nada, porque como no hay una legislación que lo ampare.
Es decir, que hablamos que hay un vacío legal.
Hay un vacío legal, pretendo. Lo están supliendo las comunidades autónomas. Por ejemplo, Madrid es un buen ejemplo. Madrid dice que para tener un establecimiento, un negocio de actividad clínica con unidad genética, tienes que hacer un montón y poner los requisitos y los lista en una orden estupenda y maravillosa, ¿no? Entonces, te viene la Comunidad de Madrid, te inspecciona, corrige los currículums, lo evalúa con un comité y te dicen, ¿tiene usted la acreditación o no? Pero esto no ocurre en otros sitios, ¿sabe? Otros sitios no. Otros sitios manda uno que es, y es que tengo ejemplos del tema, una persona que es medicina de otra especialidad, por el hecho de ser médico se supone que tiene capacidad para hacer ello, eso, y le dan el título y le dan la licencia de apertura por un laboratorio de un chiringuito de genética.
Entonces, Juan, ahora mismo no existe ninguna norma que regule las pruebas genéticas y la actividad del prescriptor genetista, ninguna.
Pues mire, sí hay una norma, solamente hay una, de hecho, una ley, la ley 14/2007, que se llama Ley de Investigación Biomédica. Esa ley, que ya tiene 11 años, recoge en varios apartados la oportunidad, el desarrollo y la práctica de los estudios de origen genético. Entonces, esa ley sí que dice, por ejemplo, que estudiar a una persona mediante un test genético que va a conducir a determinar si esa persona es o no enferma o portadora o susceptible a un tratamiento es un acto que lo tiene que prescribir un facultativo, lo pone la ley. Por lo tanto, en España, cualquier tipo de petición de test genéticos clínicos de este tipo que van a determinar la presencia de la enfermedad tienen que estar prescritas, y el que no lo haga no está haciendo la forma, no está actuando de forma legal. O sea, la genética clínica online no puede existir. ¿De acuerdo?
Pues sí, vamos, yo lo que usted mande.
No, es que la ley existe, ¿no? La ley existe, y lo que ocurre, también tengo que decirle que este país, primero, que la ley se ha quedado obsoleta, y fíjese, se ha quedado obsoleta sin desarrollar un reglamento. Entonces, si yo detecto una irregularidad de este tipo, voy, pongo una denuncia en la comisaría y digo, mire, este es este establecimiento incumple la ley 14/2007 porque ha vendido unos datos genéticos a una farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Y dirá la ley, ah, vale, muy bien, esta es la ley. El reglamento que dice cómo se castiga cuando no se cumple, no está. Entonces nadie actúa. Por lo tanto, puedo denunciar 1,000 acciones alegales, pero no existe, no existe consecuencias.
Vamos a hablar un poquito de pasta, de la pasta, del dinero, que es tanto vale, les gusta a los administradores, ¿no? Mi pregunta es muy sencilla, porque a lo mejor se escuchan. Doctor, ¿rentabilizaría los recursos humanos y técnicos en los hospitales el que hubiera un servicio de genética completo con profesionales formados y un buen acceso a la tecnología?
Sí, mire, en muchos casos lo están poniendo porque, claro, el gasto se ha disparado, ¿no? El gasto en genética de hospitales. Pero ese ahorraría recursos tan sencillos como que, mire, yo en mi experiencia me llegan peticiones de análisis que están completamente contraindicados. Si alguien no tiene un filtro que estime la oportunidad del ensayo para detectar la enfermedad de sospecha, a lo mejor estamos hablando de casos que gastas miles de euros y en realidad con test de 50 euros se podría solucionar. De acuerdo, entonces si uno no existe, si en tu hospital no existe un canal, un servicio que te apoye para eso, pues se incurre en el gasto superfluo, vamos, casi siempre. Eso, afortunadamente la genética, aunque no tiene estructura, sí que está presente. Entonces hay muchos hospitales que ya tienen un circuito reconocido para esto, ¿no? Pero realmente es un problema porque no existe, no hay... O sea, ¿ahorraría dinero? Respuesta, muchísimo.
El otro día estábamos hablando sobre los centros de referencia, la diferencia que hay con respecto a enfermedades raras en España, con diferencia con Francia, que en Francia hay 4 centros de referencia, donde al final, pues un médico que trata una patología, pues llega a tener a lo mejor 100 pacientes, suficiente pues para poder iniciar un proyecto de investigación, etcétera, etcétera. Y yo aquí, por ejemplo, he oído cosas con respecto a genética como, pues vamos a crear miniservicios de genética en servicios de otras especialidades. Y yo no sé, a mí me da la impresión que es un craso error, ¿no?, esa idea.
Eso es un gran error porque, mire, yo estoy completamente a favor de la multidisciplinaridad. O sea, yo creo que una consulta de genética es tan compleja que un genetista clínico y un genetista de laboratorio, por supuesto, se vería incapacitado para dar la mejor respuesta al paciente. O sea, me parece que en la consulta, por ejemplo, de cáncer hereditario, me parece muy importante que esté un oncólogo, pero me parece igual de importante que esté una persona que sepa genética. Venga de la rama que venga, pero que sepa genética, porque la genética es una cosa y el cáncer es otra. Entonces, la combinación, la mejor atención al paciente va a ser por la combinación de los dos profesionales, ¿no? Entonces, eso es una cosa que es de referencia. ¿Qué ganaría el servicio de oncología del Hospital X teniendo un mini servicio de genética? Nada. Lo normal sería que, como hay otros ejemplos en la sanidad española, que haya un servicio de genética que participe de las consultas de los demás. Porque es que si no, estamos quintuplicando otra vez o sextuplicando tanto el gasto en personal como el gasto en recursos.
Estamos dedicando el programa al futbolista Kini, y si usted se tuviera que poner una camiseta de fútbol y salir al campo, ¿qué número tendría en el proceso médico? Es decir, los genetistas, ¿qué situación estarían en el campo? ¿Jugarían de porteros, defensas, medios, laterales?
Hombre, en muchísimos casos tenemos que ser centrales.
¿Distribuyendo el juego?
Distribuyendo el juego. Porque si nos entra en la cabeza y estamos admitiendo que hay un elevado porcentaje de patologías que van a tener implicación directa e inmediata de la genética o intermedia, porque son patologías complejas en las que la genética predispone pero no causa, estamos hablando de que igual la mitad de las enfermedades tendrían cierto sesgo genético. Por lo tanto, que un buen central, ¿no? El derecho al que lo llaman un poco igual, pero un buen central hace falta.
Doctor, ¿hay buena sintonía entre todas las sociedades científicas?
Pues mire, las que nos dedicamos a la genética, desde luego la tenemos, ¿de acuerdo? Pero las otras, no existe esta fluidez que sería muy aconsejable. O sea, yo he tenido reuniones con otros presidentes de otras sociedades, ¿no? En los que los intereses, pues ahí se ven que cada uno son los que tiene que representar y a veces no son las relaciones tan fluidas como deberían serlo. Por ejemplo, a nivel, nosotros tenemos como genetistas, tenemos una excelente relación con la Sociedad de Ginecología, por ejemplo, con la Sociedad de Neuropediatría, con la Sociedad de Análisis también, pero luego otras ya no tenemos unas relaciones fluidas con otras sociedades.
Le voy a hacer una pregunta que no va directamente
a... De hecho, mire, aprovecho un momentito. Hay una cosa que se llama FENIM, que es la Federación Española de Sociedades Científicas Médicas.
Sí.
Y ahí no estamos. Igual es que no nos consideran médicos. Tengo que hablar ese tema, tengo que explorar ese tema.
¿Y en COSCE, la Confederación de Sociedades Científicas?
En COSCE sí estamos.
Están, ¿verdad? Perfecto, sí. Yo tengo una buena relación con Costi. Doctor, una pregunta que no va directamente a usted, sino como usted conoce tantos genetistas. Me preguntaba una señora, ya sabe que me preguntan cosas curiosas. Me decía, ¿los genetistas están más lejos de Dios o más cerca? Por su experiencia de hablar con otros compañeros, conforme van sabiendo más, ¿se van acercando o se van separando?
Yo no sé, es una pregunta que me ha dejado un poco traspuesto. Yo creo que los genetistas lo que tenemos es una enorme indigestión de responsabilidad. Y eso no sé si es acercarse o alejarse de Dios. Lo que sí somos conscientes de que este tipo de actividad que hacemos está cada vez más en el nudo gordiano de la salud, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que es importante que se nos considere, pues eso, como una parte súper importante, ¿no? Y entonces cuando vemos que podríamos hacer más cosas, si por ejemplo el estatus de especialista se reconociera, mira, es como, saltando un poquito, ¿no? ¿Qué pasa en este gobierno actual que no hay un Ministerio de Ciencia? Pues que la ciencia está representada por una Secretaría de Estado, que está muy bien, pero cuando llegas a la mesa del Consejo de Ministros la ciencia no pinta mucho, ¿de acuerdo? Pues en el hospital pasaría igual, si no hay un servicio de genética que un genetista, pues a lo mejor las decisiones no se toman adecuadamente. Y eso al genetista le puede la responsabilidad. Sabiendo que tenemos tanto que aportar, nos duele muchísimo.
Doctor, no sé si estas dos situaciones que le voy a decir tienen que ir, son el yin y el yang, van parejas o pueden ir por independientemente, pero ¿qué es más importante dentro de lo que se ha descubierto? ¿La accesibilidad a la secuencia del genoma completo de las personas o la posibilidad de modificar el genoma para corregir las mutaciones y otros defectos?
Vamos a ver. Yo creo que es más importante el conocimiento, la accesibilidad. Y voy a explicar por qué. Dotar de una aura mágica de poder a una herramienta, aunque sea muy potente, tiene muchos problemas, porque la herramienta es una herramienta que obedece a una causalidad, ¿no? Yo, como tengo experiencia suficiente, cuando en el mundo apareció una tecnología que se llama PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, allá por los 90, ¿no? Parecía que ya estaba solucionado todos los problemas de la genética del mundo. ¿Por qué? Porque como amplificábamos el ADN, íbamos enseguida todo. Bueno, pues no, pues la PCR se ha convertido en una herramienta, ha evolucionado, una herramienta útil, que ha pasado a ser una herramienta muy útil. La edición del genoma es una herramienta. Entonces, cambiar el genoma de una persona, un gen que está mutado en una persona, se iba intentando hacer muchos tiempos, con terapia celular, con terapia genética, con muchas terapias. ¿Qué pasa con las CRISPR? Que ahora mismo las herramientas CRISPR facilitan ese proceso, lo hacen más rápido, más económico, más fiable. Entonces es una herramienta. Entonces la pregunta es, ¿qué es más relevante? Sin duda alguna, no el huevo o la gallina, el conocimiento es lo que permitirá cambiar las cosas. Y luego la edición es una herramienta poderosa y potentísima, pero al fin y al cabo es una herramienta.
Doctor, vamos a hacer un poquito de marca y vamos a vender nuestro producto, porque todos nuestros oyentes saben que este programa no se casa con cualquiera, y si está con Ningenetics es pues que es una empresa seria. Y ahora mismo sabemos todos, doctor, que secuenciar un genoma es algo más o menos sencillo, es verdad, ¿no? Pero interpretar los datos solo pueden hacer los profesionales. Entonces, ¿qué diría usted? ¿Iba a hacer usted de director comercial, no de director científico? ¿Por qué Ningenetics y no otro?
Pues porque nosotros utilizamos los datos solamente respondiendo a preguntas relevantes, a preguntas clínicas, a preguntas de salud, ¿de acuerdo? Entonces, si usted quiere, de verdad, que yo le secuencie el genoma y nada más, hay muchas oportunidades, muchas opciones, vaya a mandarle usted a una empresa que se dedique básicamente a secuenciar. Pero Ningenetics es una empresa de genómica y medicina, y son las dos partes igual de importantes. Entonces, bueno, puede secuenciar el genoma en una plataforma, en un laboratorio que no tiene criterios profesionales, allá usted con sus circunstancias, y o puede tener una actividad que sea, mire, le secuencio el genoma porque tengo esta duda, porque tengo esta pregunta clínica, porque tengo esta necesidad. Entonces somos perfectos.
¿Y
esa es un poco la diferencia?
¿Cómo pueden ponerse en contacto con Ningenetics? ¿Tienen ustedes un teléfono, una página web o algo?
Tenemos una página web que es www.ningenetics.com. En cualquier caso, nosotros no atendemos al paciente. Quiero dejar esto muy muy claro. O sea, nosotros informamos al paciente de las posibilidades, pero nuestra actividad no está abierta al público. Solamente somos aceptamos, vamos a decir, clientes de alguna manera profesionales. O sea, es el prescriptor el que nos tiene que pedir la prueba, que tiene que realizar el consentimiento informado. Entonces, si alguien tiene alguna duda y que no encuentra a alguien que lo prescriba, pues nos puede llamar y decirle, pues mira, este genetista está trabajando aquí, puede accederle a, puede valorar su caso y indicar si es un test o no. Una persona que llama a la calle y nos pide un test, no se lo vamos a hacer, de ninguna manera.
Pues es un cribado que da todavía más más prestigio y más, ¿no?, más garantía.
Sí, yo es que no estoy por la labor de hacer cosas alegales. Me parece que son poco profesionales y además entran en riesgo, y desde luego haría muy poco por mi profesión si admitiera alguna cosa en la que no creo.
Doctor Ciudosa, aparte de director científico de NinGenetics, es presidente de la Asociación Española de Genómica Humana. Uh-huh. Y doctor, hablábamos de la accesibilidad de la secuencia del genoma, plantea muchos retos, ¿no? ¿Cuáles serían un par de los retos principales?
Yo creo que básicamente el reto al que nos vamos a enfrentar es en poner en valor la información. O sea, la información está ahí. Y entonces el reto fundamental es cómo manejarla. Mira, ahora mismo hay iniciativas europeas que hablan de medicina personalizada, colocando el manejo de datos en un nivel de computación que a mí se me escapa hasta el concepto, porque se llama exascale computing, y lo que hacen es manejar datos a nivel, no sé, como más como la NASA, ¿no? Entonces, existe tal cantidad de datos que creo que deberíamos parar un momento y ver qué podemos sacar de los datos que ya tenemos. Ya veremos luego cómo los almacenamos. Entonces, el reto para mí fundamental es el manejo de datos y luego la integración de esos datos, de verdad, en la práctica clínica diaria, que aunque se diga que está ahí, no es verdad. Todavía no hay historias clínicas que recojan la genómica y que sean interoperables entre hospitales. O sea, hay mucho trabajo ahí. Estas dos cosas me parecen relevantes en este momento.
Los cuentos sirven para muchas cosas, y todos hemos leído el cuento de que te van dejando miguitas de pan para al final llegar al destino. Si tuviera usted que dejar dos miguitas de pan, dos solicitudes concretas para que la administración empezara a moverse, porque si pedimos mucho hay veces que a lo mejor no son capaces de asumirlo, pero ¿por dónde empezaría? Una y dos.
La primera es que tienen que reconocer la especialidad de genética como parte esencial del paisaje español en el sistema de salud. Deben dotarse de una especialidad que nos haga al menos comparables con cualquier otro país europeo. Esa es la primera. La especialidad, además, todos los países están contemplando que tiene una carga importante de laboratorio y una carga de consulta, que reconozcan ese tipo de diversidad. Esa es la primera. Y la segunda es que tengan la osadía o la valentía de poner al paciente y al profesional por delante de la tecnología. ¿De acuerdo? Porque eso es fundamental. Yo no creo que generando grandes centros secuenciadores de genoma super mega poderosos y potentes vayamos a cambiar. Es mucho más importante que los profesionales entiendan para qué y que la sociedad entienda para qué se hace eso.
Bueno, pues para terminar voy a hacer un comentario y luego le despido. Decir que fíjese lo que es la vida, señores. Este señor ha sido convocado para una ponencia que se está haciendo en el Senado, representando a la Asociación Española de Genética Humana con respecto a la medicina personalizada, y sin embargo no está reconocido como especialista. La verdad es que hay cosas que de verdad son de risa. Juan, muchísimas gracias por estar en su programa y espero que podamos charlar próximamente.
De acuerdo, muy bien. Espero contar avances pronto, de alguna manera.
Estupendo.
Positivos, espero. De acuerdo, gracias.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Pues nos vamos, el jueves que viene volveremos. Digo yo, ¿no?
Se juega cada día en todos lados. Simplemente es un gol que sabe a gloria. Simplemente es abrazar a las figuras, las de hoy y las que por siempre perduran. En el área grande de nuestra memoria, ponga música maestro y que se vengan a bailar grandes y chicos todos juntos. Como baila el samba toda la defensa, si la agarra el rey Pelé y les hace un nudo. Si usted mismo aquí se ve, no se sorprenda, porque todo esto es simplemente fútbol. Suena el silbato y yo me escapo del mundo. Simplemente fútbol, mi alma contenta por 90 minutos. Simplemente fútbol. Johan Cruyff le tira un centro a Valderrama, que la baja con el pecho a Zamorano. Maradona la acomoda con la mano, la de Dios, mientras aquel inglés reclama. En el arco Chilaver y Jorge Campos rezan porque no patee Ronaldinho. Y Garrincha desde el cielo le hace un guiño a Menotti, que lo sufre desde el banco. La tribuna se emociona y se divierte.
Son las 2, 1 en Canarias.